¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa?
Wow.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gase? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Aquí estamos hoy en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar es maravilloso y estupendo, lleno de gente, un montón de gente que se ha querido hacer fotos con nosotros. Gente que ha venido muy bien vestida, por cierto. Muy bien, en una moda que resulta bastante interesante en este lugar del Peregrino. Sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y como no nos privamos de nada, también tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, tenemos un número de WhatsApp y ahí podéis mandarnos lo que queráis. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
La música de este programa, al empezar, siempre la elige nuestro querido, bueno, siempre que él quiere, porque ya sabéis que es un indomable. Él es Ángel Moreno, que elige. Hola, Angelito, bienvenido. ¿Cómo estás?
Siempre que esté y tú me lo pidas, yo lo haré.
¿Esto que suena, qué es?
Hombre, esto es del famoso...
Está cargadito de bombo y tal.
Esto es del famoso grupo Cooking on Free Burner.
Hombre.
Wow.
Hombre.
Que es un remake.
Sí, un remake.
Un remake de los Kunks.
Ah, sí, claro, el tema original de los Kunks, sí, claro. Es cierto.
Que no los Kung Fu.
No, los Kung Fu.
Y sí. La canción se llama Disc Girls.
Disc Girls, está checado. A ver.
¿En Ibiza
qué?
En Ibiza el año pasado. ¿Qué sí. verano tuve en Ibiza yo, sí. madre mía?
Wow.
¿Este tema es como para rimar la cebolleta? No, ¿no?
Es el preludio.
El preludio, perfecto.
El preludio.
Genial.
El preludio.
Vale, pues muchas gracias, Ángel, por traernos este tema. Tenemos a Vero Aguilera. Vero, bienvenida.
Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, pues ya han pasado las 12, ya es viernes.
No.
Sí, pasado las 12, Mariano.
Pero hasta que no nos acostemos... No es, o sea, para nosotros sigue siendo jueves.
Pero ya no.
Digo que nos acostemos en general, no hablo de. No, o sea, quiero decir.
Es jueves,
ya está, no te preocupes, es jueves, ya está. Nosotros, jueves, hasta que no te acuestes, no es viernes.
Yo pensaba que era viernes.
Efectivamente, no. Jueves.
Ya me he puesto triste. Mira, voy a animarme, venga, hablándote de la canción. Esta canción original salió en 2016.
Sí.
Y esto es un remix.
Claro, porque es de los Kun.
Claro, efectivamente. Pero el temazo, la verdad es que salió por todo lo alto, de funk, de soul, como música electrónica y todo esto. Y la verdad que ya de primeras fue un exitazo, pero ahora ya con este remix, pues eso, para Ibiza y para que Ángel haga sus cosas.
Gracias, Vero.
Perfecto, sí, señor.
¿Qué haría yo sin ti?
Nos acaban de traer unas croquetas que, cuidado que queman, ya os lo digo.
Wow.
Me acabo de abrazar el paladar. En fin. Tenemos con nosotros hoy también a nuestro querido, ha vuelto la leyenda, señoras y señores, Óscar Santos.
Buenas.
¿Cómo estás, leyenda?
Muy bien, buenas noches.
De leyenda me mola,
es muy bonito, es muy bonito. Es como si estuviera, como si ya no estuviera.
Sí. ¿Has probado las croquetas, estás?
No, porque como creo que me va a tocar presentar algo ahora,
sí.
No quiero estar ahí.
Presenta mientras que yo, mira, sí. Es que tenemos un invitado muy especial hoy.
Más que especial, yo creo que de los invitados más ilustres,
sí.
Y en el sentido de la palabra. Más ilustrado.
No le quitemos ripio bueno, a la gente que ha venido.
Ha estado el Dioni de Camela.
Perdóname un momentito. Que ha estado gente. Hemos hecho programas con él, incluso. Con el Toñín el Torero, tío.
Con
Iván. Wow. Claro.
Hasta el Padre Apeles.
Padre Apeles, que ahora canta, en fin, estas cosas.
Ha venido mucha gente, pero yo me refería al término ilustre.
Ilustre,
porque si me pongo ahora a decir todo lo que es...
Lo que es este hombre, flipa. Un poquito, sí, por favor.
Porque si yo digo todo lo que es, no tenemos programa. Tiene que venir otro programa para poder hablar con él.
Efectivamente.
¿Vale? Se llama Manuel de la Peña.
Doctor
Manuel de la Peña. Doctor Manuel de la Peña. Es director de la Cátedra del Corazón y Longevidad. Doctor cum laude en medicina, profesor de cardiología, escritor, académico, investigador y con experiencia de éxito en la gestión. Y voy a empezar así por encima. Preside el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Es director de la Cátedra del Corazón y Longevidad. Es doctor cum laude en medicina con la tesis doctoral en cardiología. Es académico en número de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Es condecorado con la medalla de bronce por la Sociedad de Estudios Internacionales. Es caballero de la Orden del Camino de Santiago. Es caballero de la Orden del Santo Sepulcro.
Madre mía.
Y tengo 17.200 entradas. O sea, tú te metes en internet a ver lo que es Manuel de la Peña y tienes que pedir 2 días de trabajo y horas y horas.
Oye, para leerte todo, ¿no?
Y Oscar, y en ese currículum de actor, porque tiene una planta de actor también.
Después es guapo el tío.
Y alto.
Tiene planta. Yo creo que debería hablar incluso. Sí,
sí. Incluso habla y todo. Voz, no me digas que habla
tiene
también.
Voz y habla.
Ya, eso sería.
Es la voz.
Don Manuel de la Peña, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Estoy cortadísimo, de verdad. No sé si seré capaz de hablar.
Lo que tiene que decir es que en el epitafio te pongan Manolo. Así ahorramos.
Estoy con periodistas de muchísima categoría. Vamos. Mariano, sí, gracias por invitarme.
Por favor, es un placer.
A tu programa, Óscar Pagán, también gran periodista, Ángel.
Ángel es un periodista de raza.
Hombre, además me entrevistó el otro día a tu mujer.
Su ex.
No, bueno, siguen siendo. La que tuvo, retuvo. Es la madre de tus hijas, ¿o no?
Exactamente.
Lo cual es importante. ¿En tu vida o no?
Que si ella le dice algo, este va.
Tú obedeces a lo que te diga Nieves Herrera, por eso estoy aquí, digo yo.
Nieves, ¿no? Hablamos de Nieves.
Y bueno, Vero también. Me encanta estar aquí. Vaya, a ver si soy capaz de responder, porque todavía no sé lo que me queréis
preguntar.
Déjate
llevar, no te preocupes.
Yo me dejo llevar.
Que no hay ningún problema.
Yo me dejo llevar.
A ver, cuando me habla Óscar Santos de ti, porque tú trataste a Óscar Santos.
Sí.
A ver.
Soy su paciente.
Exactamente.
O sea, que tengo...
Entonces, Óscar tuvo un problemita y llega y me dice, tío, he tenido un problema, y me cuenta la película y yo flipaba, yo decía, no me lo puedo creer. Y tal, dice, sí, menos mal, dice que tengo un cardiólogo que es la bomba, que es genial y tal. Entonces me habla de ti, me habla de Manuel.
Sí.
Y claro, yo digo, coño, pues qué interesante. Y me dice, oye, ¿quieres que lo traigamos al programa un día? Porque es un tío muy... Me dijo, es muy divertido. Y yo le dije, pues genial, porque este programa se precia de eso. De
ser
un divertimento para la gente que nos escucha. Si no lo conseguimos, ya es otro problema. Ya la gente ya sabrán ellos lo que
hacen. El sentido del humor, Mariano, alarga la vida.
Yo creo que sí. Eso lo digo yo siempre. Y que el sentido del humor, evidentemente, es algo...
Alarga la vida.
Exactamente. Y además, el doctor de la Peña mantiene que el ser humano podría vivir muchos más años de lo que hoy tenemos de media.
Así es.
En eso está trabajando.
Se hacen determinadas cuestiones.
O sea, bueno, yo más que mantener, para demostrarlo, Mariano, ¿sabes lo que estoy haciendo?
No.
Visitar a las personas longevas.
Ajá.
Y bueno, pues la verdad es que estoy feliz, porque mira, te podría hablar de Teodora, que ha cumplido 112 años.
Sí.
El miércoles he quedado con otra señora en Ciudad Real, que tiene 110.
No podría quedar el martes, te digo, por adelantar un poco, por
intentar adelantar,
claro,
es decir, pero vamos, estoy quedando, intentando, bueno, es difícil descubrir los que tienen muchos años, pero se da la casualidad de que España se tiene que sentir orgullosa porque tenemos hoy a los más longevos del mundo viviendo en España. Entonces yo me dedico a ver, en estos momentos, por un estudio, por un libro que voy a publicar, a visitar en sus domicilios, en sus casas o en donde estén, a los centenarios y especialmente a los supercentenarios.
Sí, pero don Manuel, te tengo que llamar de don porque con todo...
Me llames don Manuel. Wow. Hombre, Manuel, bueno. Ángel, bueno. Y máxime tú que eres un periodista conocidísimo.
Sí. De raza.
Por favor, de raza.
Raza Rottweiler.
No, Rottweiler, Oscar, por Dios.
Me ha quitado de la boca.
No. A ver, ¿Hay más mujeres longevas que hombres longevos en España?
Ángel, no me mires los apuntes.
En el mundo, en el mundo se reparte. El 75% son mujeres y el 25% hombres. Es decir, la mujer vive 4 o 5 años más que el hombre. Para que te hagas una idea. España es de los países donde la esperanza de vida es más elevada. La media hoy de la mujer son 86, el hombre 80. Pero para que te hagas una idea, en Estados Unidos la esperanza de vida es mucho menor que la española. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque España tiene un sistema nacional de salud, un sistema de salud robusto. Y porque tiene la mejor seguridad social del mundo. Y no me voy a acusar de
enhorabuena. Gracias. Un aplauso,
que
don leche, Manuel.
Yo que muchas veces lo pienso, digo, es que vamos, que somos la... ¿Hay algún factor común relativo a toda esta gente con la que te entrevistas que digas, coño, hay un denominador común a todos ellos, al margen de la edad, evidentemente, de que todos pasan de 100 años, pero ¿hay algún factor que digas tú que puede ser, no digo determinante, pero que por lo menos podamos tener en cuenta?
Pues mira, te lo voy a decir, Mariano, y lo vas a entender mejor que nadie.
A ver si es verdad, porque yo soy un poco durito.
Dos factores. Y se da la casualidad, y no te lo digo por halagarte, que sabes que te admiro, sino porque tú los tienes. Y si no los tuvieras, me callaría. Dime qué dos factores son esenciales en tu vida. Te los digo yo, ¿me permites
por
que
favor,
me atreva a decírtelo?
Por favor.
La fuerza de voluntad y la disciplina, Mariano. Con disciplina y con fuerza de voluntad superas cualquier tipo de adversidad. Tú las has superado gracias a esos dos factores y, por supuesto, tener pensamiento positivo. Y esas son características que no fallan en una persona de 114 años, dices tú. Pero ¿en qué puede pensar esa persona? En recuerdos positivos, nunca en recuerdos negativos.
Vale.
Pero su disciplina y fuerza de voluntad son las que prevalecen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes muchas cualidades para llegar a los 120 años.
Wow. O sea que si yo palmo a los 80 no me voy a cargar una estructura, digo, o sea...
Mira, acabas de decir algo muy importante. Hay una edad crítica que es, yo podría definir entre los 35 y 75 años. Sí. Es la edad más crítica donde hay más mortalidad, donde te mueres más. Después hay una edad que dices de los 85 a los 100 voy ahí más o menos remando. Pero oye, cuando sales de del tsunami, que es a partir de los 100... Ahí no hay ningún problema.
A partir de ahí, digamos que ya...
Ahí ya las cosas cambian.
Aquí me las den todas, ¿no?
Ahí las cosas cambian.
Pero de 35 a 75 la horquilla...
Es que estamos todos ahí ahora.
No, yo no.
No, pero no.
Ah, no, es verdad que tú tienes menos de 35.
¿Sabes por qué te lo digo, Vero? ¿Por qué hablo ya de 35? Porque ahora a los 35 hay mucha muerte súbita.
Sí.
Personas que no... calculan o no son no se sienten vulnerables al riesgo y hay mucho ictus y mucho infarto. ¿Por qué? Por la inconsciencia, por la falta de cuidar su salud. Entonces, por eso ya incluyo a los de 35. Antes no, pero ahora ya sí. Se está cebando en la población joven las enfermedades más que los adultos.
O sea que todavía tengo los pies en la tierra. De aquí a unos pocos años voy a ser una inconsciente de alucinar.
Bueno, tú tienes se te ven maneras, pero sí. Evidentemente lo puedes paliar. Quiero decir, el doctor te está diciendo, cuidadín, cuando llegues a este, ¿cómo es? ¿Cómo
la horquilla.
La horquilla, ¿no?
Sobre todo, horquilla, ¿sabes una cosa? No sé. Yo creo que lo más importante es qué importancia le das tú a tu salud.
Sí.
A lo mejor no le das ninguna o a lo mejor le das mucha. No quiero decir que seas hipocondríaco, sino dices, ¿qué prioridad para ti tiene la salud en tu vida?
Ahí has pillado...
Sí, Ángel tiene su...
Yo soy un hipocondríaco positivo.
¿Qué quiere decir positivo?
Bueno. A ver,
te cuidas.
¿Ves cómo te das cuenta? Como
positivo bien, porque si no me ha pasado nada.
Miente.
De momento.
Fantástico.
No. ¿Pero el ser hipocondriaco perjudica la salud?
En absoluto. El único problema es que tú, por ser hipocondriaco, digas, imagínate, no quiero ir a ver al médico porque no vaya a ser que me diga que tengo esto y siempre encuentra algo.
No.
Si no es eso, no pasa nada el serlo. De hecho, más aún te diría, mira, antes del COVID había un 35% de hipocondriacos. Hoy... yo te podría decir que el 85, el 90. Es raro encontrarse una persona que no sea hipocondríaco, porque ir al médico no es nada agradable.
No.
Entrar en un hospital, mira, hay dos sitios en donde entras temblando. En un hospital y en Hacienda. No sé en cuál de los dos es peor sitio.
En los dos sale jodido, ya te lo digo.
En los dos sale... ¿Es cierto o no?
Sí.
Pero no es malo, Ángel, ser hipocondríaco. O sea, lo único malo es la desidia, que es todo lo contrario a lo que es Mariano. O sea, Mariano es una persona cerebral y dice, tengo un problema, lo afronto. La desidia, decir, no, no, esto yo prefiero no saber nada, malo. Porque hoy lo curamos prácticamente todo, menos enfermedades raras o cosas más difíciles. Hoy en el corazón te mueres por falta de conocimiento. No hay otro motivo, es la falta de conocimiento. Oye,
me voy a levantar y te voy a pegar un abrazo.
Está bien, porque Ángel Moreno incluso ya tenía previsto su epitafio.
¿Ah, sí, Ángel? Sí, sí, sí. De epitafio. A ver, ¿te puedo preguntar tus años?
Sí, sí.
35.
No, dime la verdad, Ángel, dime la verdad.
No mientas al médico.
¿Se puede decir o no?
Sí, a ver, sí, yo
no soy, mientas al médico, Ángel.
66 y voy a cumplir 67 dentro de unos días.
Mira, te voy a decir lo mismo que le he dicho ayer a Loles León, que es muy amiga tuya. Sí. Me llama, Manuel, ¿qué tal estás? Y le digo, Loles, ¿sabes lo que te digo? Eres una cría. A ti te digo lo mismo, sois unos críos. Que yo estoy con personas de 114. Por favor.
Sois neonatos, casi.
¿Me podéis traer un chupete?
¿Te das cuenta? Sí. Inconsciente.
Pero vamos, claro. Verónica, pero vamos a ver.
Quiero
un
chupete. Quiero un chupete.
Verona es Verona.
Mira, yo te digo, Mariano.
Es un neonato.
Os digo de verdad a los dos y con seriedad. Tú cuando estás con una persona de 114 años cogido de la mano, estás entre la tierra y el cielo. Porque tienen una aureola de espiritualidad.
La energía esa, ¿no?
Sí, es una energía espiritual. Entonces tú, te lo digo, o sea, es una vibración que tienes como una antena que te conecta con el cielo. Y encima, por ejemplo, en el caso de Teodora, que tiene ojos azules, yo no los tengo, pero ella tiene unos ojos azules, con esa mirada parece, o sea, te elevas. Y encuentras algo que no tenemos, paz. La paz mental es importantísimo para vivir. Ah, amigos, ya te quejas.
Tú fíjate que ya estoy deseando que escriba el libro este para pillarlo.
Bueno, en septiembre lo tienes. ¿Estás
en septiembre?
En septiembre lo presentamos.
Pues,
tu amiga Loles, por cierto.
Ah, sí, genial. Pues Loles, te convino a que vengas al programa para hablar del libro,
a ver,
también.
La idea del libro es que tú llegues a vivir 120 años, pero de una manera optimista, sí, sí, y divertida, exacto, exacto, no como una persona aburrida.
Sí, sí, sí.
Yo las personas que estoy viendo son positivas, optimistas, por eso encajo.
Hombre, yo tengo fe en Ángel, tengo fe en Ángel, porque él ya ha diseñado su epitafio, como te decía, que va a poner, ¿lo veis?
Ángel es joven y además muy... te digo una cosa, está sano.
Está sano como un roble.
Y
sí,
te puedo asegurar que sí, por varias cosas que, bueno...
¡No, dímelas, por favor!
Oye, tú, Ángel, ¿tú sabes lo que influye la palabra de un médico sobre un paciente? Si sí, yo ahora te digo, estás pálido, Ángel, te veo con mala cara...
Se acaba de hundir.
Manolo, ya he empezado diciendo
es cierto,
don Manuel...
No, a mí no me llames don Manuel, porque si no...
Yo tengo el mal de la bata. Yo a mí cuando voy a tomar... Yo tengo soy hipertenso. Es lo único que tengo.
Bueno, pero eso nada, eso tardamos...
Bueno, lo único, Ángel...
Bueno, vamos a...
Que más se vea.
Que se vea. No, pero yo tomo, o sea, por la cafeína. La cafeína,
no, la cafeína no, café, pues no se puede tomar.
Café,
no se
tomo puede. Pastillas para la tensión.
Sí, muy bien.
Bueno, y para otras cosas también.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Pero...
las tomas todos los días, obviamente.
Las de atención, sí.
Ah, vale, porque
las otras... Las otras
no, es que ya me encuentro con personas... No, las tomo cuando me acuerdo.
Las otras depende del compromiso.
Las otras depende, lógicamente. Ah,
vale. Por cierto, vamos a entrar ya en el tema.
A ver.
¿Las otras influyen?
Las otras es una buena pregunta. Háblame claro.
Las azules.
Las azules.
Pero no es para mí, ¿eh?
¿Son azules?
No es para mí.
Porque también las puedo haber rosa.
Un amigo,
las va a haber rosa
amigo
dentro de poco, pero azules.
A mí pues me gustaría
las
más
rosa. Las azules, hay que tener clara una cosa. La pastilla azul genera un poco de vasodilatación. El único problema de la pastilla azul es cuando tú lo mezclas, acuérdate, si tienes dolor precordial, que tienes la sensación de opresión en el pecho y tienes la impresión de que estás sufriendo una angina de pecho o un infarto haciendo el amor,
sí,
lo único que no puedes tomar en ese momento es la nitroglicerina, porque la nitroglicerina lo que hace es dilata la arteria y si te tomas Viagra con nitroglicerina... Hay una bajada, puede haber una bajada brusca de tensión arterial. Eso en primer lugar. En segundo lugar...
Hay que dejarse llevar por el...
No, wow. Sobre todo, ¿sabes lo más importante, con tertulianos? Es tener las arterias coronarias, que de eso sabe mucho nuestro amigo Óscar, no obstruidas. Ah. Si las arterias coronarias, que son las que se cierran, las que, en donde se forma el trombo coronario y son las que producen el infarto, están limpias o no hay oclusiones significativas, es decir, que las oclusiones son inferiores al 70 o 60%, no hay problema para tomar Viagra ni nada. O sea, dos cosas, no lo puedes mezclar nunca con la nitroglicerina y dos, que ojo, que el usar nitroglicerina con Viagra es muy raro, sí, ocurre a veces.
Pero él lo ha hecho con dinamita.
Pero hay que decir...
yo he puesto un petardo.
¿Vale? Mira, pero vamos, lo importante sobre todo es vigilar no solo la obstrucción a nivel de las arterias coronarias, sino también... la obstrucción de las arterias cerebrales. No sé si te acuerdas, Mariano, no sé si en tu familia escuchabas. La abuela tiene un problema de circulación cerebral.
Sí.
Ahora ya no se escucha eso. Ahora se dice tiene Alzheimer. Y no es verdad.
El riego, hablaban del riego.
Eso, Mariano. El riego. Ahora ya no se dice que tiene problemas de riego, sino Alzheimer. Y es mentira, es riego. Y esa falta de riego... es porque, lógicamente, el colesterol y la tensión van haciendo daño a esa arteria cerebral, se va ocluyendo, se van creando pequeños infartos cerebrales asintomáticos. Cuando llegas al neurólogo, Alzheimer, demencia senil, que no es eso.
No.
Es que tú tienes una falta de riego sanguíneo, eres una planta que te has quedado sin agua.
Y esos infartos entiendo que hacen una muerte de ese tejido y, por tanto, ya no se puede acceder a él.
Efectivamente, y el cerebro, además, tiene una peculiaridad, que cuando se genera una atrofia de una zona pierdes una función cognitiva y ya, ya existe la crueldad, ya tienes una función disminuida y ya, ya no te prestan tanta atención, cuidado con eso,
sí.
No nos dejemos llevar, hay que, por eso te digo, fuerza de voluntad para superar esas, y hoy es muy fácil, o sea, es muy fácil, pero hay que tener claros varias cosas. El LDL, que es el colesterol que se acumula en el endotelio vascular, que es el cutis de nuestras arterias, tiene que ser inferior a 70.
No, ahí estoy fenomenal.
Wow. Ojalá. Tensión arterial, que te voy a decir una mala noticia, el 50% de la población no sabe que es hipertenso, el 50%, y tan solo un 13% toma la medicación adecuadamente. O sea, cuidado. Y la tensión, mira, produce dolores de cabeza. Yo tengo ahora una paciente que casi se vuelve loca porque es Lola y además le he cogido un cariño especial porque es una persona que vale un montón, no voy a decir el apellido, es una persona bastante importante. Y resulta que se ha vuelto loca con dolores de cabeza de neurólogo a neurólogo. Esto tal, tengo migrañas, tengo tal. Y al final le dije, ¿cómo es tu tensión? Se la tomó, le dije, mira, te la tomas durante una semana. Eso se llama mapa, haces tu mapa en casa. Y dentro de una semana hablamos. Me sorprendió su disciplina y perfeccionismo, porque me lo manda, hace una gráfica y me manda el gráfico de una manera impecable. Le dije, tu problema no es la migraña, tu problema es la tensión alta. Y la tensión alta te lleva al ictus. Por eso hay tantos ictus en España, tensión alta. Y no le damos importancia. Y ella, gracias a...
Es un enemigo silencioso la tensión.
Esa es la palabra. Esta es como lo que conocemos, un enemigo, porque la mayoría de las veces no produce síntomas. Si tiene síntomas, que es el caso de Lola, es bueno, porque esos síntomas nos han permitido, sobre todo a mí, diagnosticarla adecuadamente y tratarla. Si no tiene síntomas, que es la mayoría de las personas, estás perdido. Y después, además, la tensión produce otra cosa. A veces tienes una inestabilidad y hasta puedes llegar a ver mal. O sea, un poquito...
Sí.
Y se confunde con problemas de la vista. Venga, te voy a poner unas gafas progresivas para... Y no, el problema es de fondo. Y hay que ir al problema de fondo.
Bueno, doctor, yo tengo un problema. Yo tengo moscas. Yo veo moscas.
Bueno, eso ya es otra cosa.
Ah, claro. Sí, ¡uf!
Ángel.
Uf.
Wow.
¿Sabes
Ángel.
De qué es eso, Ángel? Producido por el estrés.
Escucha,
emocional, Ángel. Cuidado.
El emocional, exactamente.
Ángel, el Big Data que tienes tú de síntomas y tal,
emocional.
No nos va a dar tiempo en un solo programa. Habría que hacer una serie de Netflix para eso.
Cuando tú tienes estrés, tienes más moscas. Cuando tienes menos estrés, tienes menos moscas. ¿A que sí?
Sí.
Sí, claro. Sí. Siempre.
Pero además es muy interesante lo que comentabas del tema de la tensión y los dolores de cabeza. Porque además la migraña, es cierto que la medicación, yo porque padezco de migraña, la medicación que te suelen mandar regula los flujos sanguíneos cerebrales. Entonces, si tú tienes la tensión elevada, te duele la cabeza y te tomas una medicación que te corta un poco ese flujo sanguíneo o te lo aumenta, también puede caer en riesgo.
Claro, pero tú, por ejemplo, sabes si eres hipertenso o no.
No.
Bueno, pues a partir de hoy te vas a tomar la tensión por la noche al acostarte, porque si dormimos, a ver, en la tensión arterial, si os aburro me lo decís,
no,
tiene,
para nada,
tiene
para
un
nada.
Ritmo circadiano. Es decir, por la noche, para que puedas dormir, baja la tensión y concilias el sueño. Si no baja la tensión, duermes peor. Primer punto. Entonces es importante que te la tomes antes de acostarte y a levantarte, y me lo dices. Y ya sé si duermes con la tensión alta o no. Y ya sé si esa migraña se desencadena con los picos de tensión, porque te aseguro una cosa, si eres hipertensa, tu dolor de cabeza...
Bueno, tengo madre y padre infartado de corazón, o sea...
Pues entonces, mira, acabas de hacerme más que una afirmación, una pregunta buenísima. Ya está como comprobado que heredamos el 25% de las patologías son genéticas. Es decir, nosotros... Cuando estamos enfermos, un 25% es por nuestra genética y el 75% es por lo que comemos, por el ejercicio físico, por la falta de ejercicio, o sea, los hábitos y costumbres sanas, el 75%. Pero si tu padre y tu madre ya tienen problemas de corazón, es que tú los vas a sufrir. Si tu padre es hipertenso, piensa una cosa, hay 50 genes asociados a la hipertensión. Con lo cual te puedo decir en estos momentos que es muy probable, no puedo afirmarlo, porque no tengo aquí un aparato de tensión. Además, me encanta tomarla así, ¿sabes? Sobre la marcha, porque mira, cuando la tomas sobre la marcha, hay un dato para mí que es importante. La mínima, que es la presión diastólica, que es la presión a la que se llena el corazón, es más importante, claro, que la máxima, porque la máxima es la bata blanca. Claro. Me pongo nervioso, estoy un médico, y esa es la sistólica, bata blanca. Pero la mínima no es de bata blanca, la mínima es estás mal controlado.
¿Así? O sea, claro, importante, o sea, la baja es la también...
Es la más importante.
Es la más importante, y de hecho la baja cuando está, por ejemplo, tengo esta paciente que ha estado ingresada en el hospital porque tenía la tensión mínima en 120, en 12. Y con una tensión mínima de 120 estás en un riesgo de ictus. Es decir, el ictus se produce de dos maneras. Por trombosis cerebral, que es el infarto cerebral, o porque rompe la arteria y es un ictus hemorrágico. O sea, la palabra ictus es lo mismo que infarto cerebral. La única diferencia es que cuando se rompe la arteria, que es el 15% de los casos, es porque esa tensión está en 120 de una manera continua, no porque tengas un pico. Pero una manera continua y sostenida, tienes un riesgo altísimo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros ahora nos sentamos aquí y todos la tenemos en 12, a lo mejor Óscar aguanta más que yo, porque hay una susceptibilidad individual. Pero os digo una cosa, es fácil controlar esto, es una cuestión de conocimiento, de verdad. Es una falta de conocimiento. Y la tensión hoy, para mí, fíjate, la tensión y los conflictos emocionales y el estrés emocional, lo peor, casi más dañino que el colesterol. Casi, aunque el colesterol es muy dañino, y el azúcar, que es otro tema que ya hablaremos, pero tiene tela.
Te quería apuntar que el libro que se va a publicar en septiembre se titula Guía para vivir sanos 120 años, la editorial Vergara, que es del grupo Penguin Random House, que como sabéis es... Un grupazo.
Vamos.
El grupazo.
Esto y Police, yo creo que es lo más...
Police, los Beatles, wow, y Ramón House. Sí, Bond. Sí, sí, sí.
Un grupazo. Ese libro lo vamos a tener de cabecera aquí, vamos, va a ser nuestro libro de cabecera del programa.
Yo quería hacerle alguna pregunta, no sé si es cómo vamos de tiempo.
Vamos a ir ahora nos quedan dos minutos para las horarias, pero vamos a seguir con el tema.
Vale.
Porque es que hay una cosa que yo quiero introducir, con perdón.
Sí, no, tú introduce.
Que es una pregunta... Que a raíz de la pandemia, mucha gente me ha comentado que tienen secuelas porque le ha fallado la memoria.
Qué inteligente.
Y yo digo, ¿no tendrá que ver esto precisamente con el COVID?
Por supuesto. Sí, eso se llama, Mariano, long COVID. COVID persistente, long COVID, ¿no? Sí. En términos. ¿Qué ocurre? Que este virus maldito... y que todavía no sabemos de dónde, cómo ha salido. Bueno, el FBI, como muy bien sabéis, ha confirmado que ha salido de laboratorio. Otra cosa es cómo ha salido. Pero bueno, este virus tiene una peculiaridad en su cadena, en la secuencia, que tiene una espícula en la cadena, que es una proteína. Uh-huh. Y eso es muy difícil que el organismo lo elimine. Ahí están las secuelas.
Vamos a hablar de eso ahora y de muchas cosas más, por supuesto, pero tenemos que ir a las horarias, porque ya sabéis que el tiempo es ese finito y que da y quita razones, como decía José María García, y que llega y llega. Wow. Y ya está. Así que vamos a volver en un pispás desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos grabando este programa en directo donde para todos vosotros. Es. Sí, señor. Volvemos en un pispás. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Estábamos hablando antes del tema original.
Esto es The Kung, Disc Girl.
Sí, señor, mira qué bonito.
La versión con la que hemos iniciado el programa es para la fiesta de las 9 de la noche y esta canción ya es para las 12.
Madrugada ya.
Claro, madrugada. Sí.
Hay una famosa ley no escrita que habla de la relación humana a estas horas, a altas horas de la madrugada, y que es la que dice: no rechaces a las 10 de la noche, lo que buscarás a las 12, pagarás a las 3. Sí. Y a las 5 de la madrugada darás gracias porque sea una señora.
De eso tenemos que hacer un programa con el doctor Don Manuel, porque yo hice hace muchos años en el diario Marca una reunión con preparadores físicos,
sí,
sobre lo que los jugadores saliesen a la discoteca. Y el resumen es: el problema no es que salgan a la discoteca, yo es que prefiero que no vayan a discotecas, sino que vayan a piñón fijo, que no, porque la discoteca es hasta las 2, hasta las 3 de la mañana. Vamos. Que si tiene
Ángel,
que...
bla, tío. Vale, que, vale. Esto que no entiendo qué aporta al programa esto.
Porque
no
le quería
entiendo.
Preguntar al doctor. Sí. No, qué broma. No.
Wow.
No. Es que yo te preguntaría.
Dime. Yo tengo, cuando estabas hablando antes de... A mí me llama la atención.
Oscar, me ha quitado, hombre.
Ah, sí. Me llama la atención.
Le va a pedir el teléfono. Ya lo verás.
Sí. Pero es que yo creo que se está enamorando.
Claro, yo creo que sí.
Porque antes de decir nada ha dicho qué planta tiene.
Tengo que recordar que tenemos al doctor Don Manuel de la Peña con nosotros, que es un doctor, no un amigo ya realmente, porque
Gracias,
ha habido feeling ya nada más llegar.
Gracias, Mariano.
Y estas cosas se perciben, ¿eh? Cuando tú conoces a alguien que dice, no me cae bien, o entras en un sitio que dices tú, aquí hay un ambiente raro, pero nada más vernos, por lo menos conmigo, yo he tenido una conexión directa.
Pero tú piensa una cosa, eso siempre es recíproco.
Sí, ¿verdad?
Cuando tú tengas química, cuando no la tengas,
sí,
tampoco el otro
la
tiene.
El otro la va a tener.
No, claro, esperes, claro, que tú vas ahí, no. Si la tenemos, porque yo además contigo no solo tengo química, sino tengo un sentido de admiración profundo por muchas razones. Vuelvo a repetirte, tu fuerza de voluntad y tu disciplina es con lo que trabajamos todos los días y fracasamos la mayoría de las veces, porque es muy difícil crear disciplina. Hoy estaba con un americano muy amigo mío, me dice: Manuel, hay que buscar un programa, crear un método para fomentar la disciplina. Y digo, pues si eres capaz, porque es dificilísimo lo de la disciplina.
Aquí se inventó con lo de la mili, pero,
nah, pero
no, fue bien, no fue bien.
Yo quería volver a lo de antes. Cuando hablabas de todas las personas tan longevas con las que te estás entrevistando, que tenían en común bastantes cosas, ¿influye mucho la dieta y influye mucho vivir en un pueblo, en una ciudad?
Mira, en las personas mayores como en las personas jóvenes influyen dos cosas. Uno, dieta sana y equilibrada, sobre todo pensando en verde, proteínas vegetales.
Amigo.
Muchísimo, muy importante. Y el ejercicio físico. Mi querido amigo Servando, que tiene 109 años, una de las cosas que hace es, en la cama, mueve las piernas todos los días una hora. Antes de levantarse hace ejercicios en la cama. Y sigue con 109 años haciendo lo que hacía hace 80 años. Y su hijo, que tiene 76, lo ve a su padre y me dice: Manuel, ¿qué más podemos hacer por mi padre? ¿Y sabes lo que le dije? Solo una cosita: tomar vitamina D, porque todas las personas, no mayores, todas, tenemos, incluidos los médicos, un déficit de vitamina D. Wow. Es lo único.
Está sobrevalorado lo del sol, ¿no?
Esto de bueno, que dice, es que lo del sol es muy relativo. Claro. O sea, vamos a ver, el sol teóricamente, cuando tú tomas el sol, se sintetiza, se fabrica la vitamina D. Pero es irreal, porque a partir de los 50 años hay una caída en esa síntesis. Y te digo, los alimentos no son ricos en vitamina D, muy pocos. Por ejemplo, en Suiza lo que hacen es le añaden vitamina D a la leche, a los quesos, para que sean ricos en D. Entonces, si vosotros ahora tomáis la medición de la vitamina D en sangre, vais a ver que estáis con déficit. Y ese déficit produce cansancio, fatiga, decaimiento y, por supuesto, otro tipo de alteraciones cognitivas, facultades mentales, si va más.
Bueno, sí. Y en pandemia hubo muchísimo déficit de vitamina D.
Porque consumimos vitamina D. Cuando hay pandemias y hay virus, la vitamina D cae en picado. Porque además la vitamina D, yo por lo menos en la experiencia que tengo, y te aseguro que me fijo siempre, me doy cuenta, cuando una persona ves que no tiene fuerzas, dije, Manuel, es que he cumplido 55 y ahora no me responde el cuerpo. Le digo, pero si tú eres una cría con 55, es un problema de vitamina D.
No sabes siempre. Cómo te agradezco que digas eso de los críos.
Para mí sois unos críos.
A mí me marcó mucho una frase que me dijeron una vez, que me dijeron, después de 50 años, si tú te levantas y no te duele nada, es que estás muerto.
Es todo lo contrario.
Es al revés.
Es al revés. Claro que sí. Es al revés, Mariano. Claro que es al revés. Pero te vuelvo a repetir, sois unos críos para mí.
Yo tenía entendido que la edad se nota en el sonido, en que cuando tú ya te sientas y haces, ¡ay! Ya, ya, ahí está ya, la edad.
También ya, pero es que, mira, hay cosas, yo por lo menos en este itinerario, hay mitos que estoy rompiendo. Mitos. Por ejemplo, Mariano, te sorprendería una cosa. Tú te puedes imaginar que a una persona de 109 años la operes de un tumor en la cara y esté curada.
No.
Real, como te lo estoy contando.
El riesgo ahora mismo está, me viene...
Está sanísima. ¿Te puedes imaginar que una persona... Hoy llamé a un oftalmólogo muy amigo mío, porque tengo una señora de 100 a 110. ¿Estarías dispuesto a operarla? A mi padre lo operamos con 98 años de cataratas, imagínate. Pero le digo, ¿estarías dispuesto con 110? Y me dice, Manuel, si tú me dices que es puede, digo yo, adelante. 110, es decir... Esas limitaciones que, hombre, ¿pero cómo me traes a tu padre al médico si ha cumplido 80 años? No, no puede haber esas limitaciones.
Creencias limitantes.
Ni 80, ni 90, ni 100, que os vuelvo a repetir y quiero que me creáis, Mariano. Tengo personas en este estudio operadas de cadera con 105 años. Yo cuando traje a mi madre a operarla el doctor Villamor, que es muy amigo mío, con 90 años, mis hermanos, ¿estás loco? Se va a quedar en el quirófano. Le digo, ¿qué queréis? ¿Que se quede en una silla de ruedas? Como me decían amigos míos, bendita silla de ruedas. Mi madre no puede vivir en una silla de ruedas. ¿Sabes cuántos tiene ahora? 99. Un toro de Miura es. Wow. Es un toro de Miura. Operada. Pero lo más sorprendente para mí, y te prometo una cosa, lo estoy aprendiendo ahora. Yo no sabía, te lo digo, que operamos a mi madre de 90, que con 105 años me estoy encontrando personas que se han operado de cadera. ¿Tú te lo podías imaginar? ¿No te maravilla? No.
Es más, estoy pensando que con tanto coach que hay ahora y todo esto, quizá el hacer una reunión con gente de con los centenarios estos y tal sería fantástico.
Mira, Mariano, acabas de dar con la clave. ¿Y sabes por qué es la clave? Mira, otro paciente, 108 años, 109, en Graciano, jefe de mantenimiento de Iberia cuando nació Iberia. ¿Sabes de qué vive? ¿Sabes de qué vive?
Ni idea.
De su álbum de fotos. ¿Sabes lo que me dijo cuando le fui a ver? Me dice, doctor, vamos a empezar desde cero. Le voy a contar desde que el día que nací. Una fuerza arrolladora.
Qué maravilla.
Vitalista. ¿Y sabes lo único que tiene? No tiene cuenta corriente en el banco. Tiene su álbum de fotos que me lo enseñó. Mira, aquí está el rey Alfonso XIII cuando inauguró Iberia. Aquí están los pilotos, Manuel Presa, el general Alonso, el general no sé qué, que eran generales, muchos.
Sí, sí, sí.
Vivía y su tesoro es el álbum de fotos, no tiene nada más.
Pensamiento positivo, ¿no?
Claro.
Claro.
No, mira, hay una cosa importante lo que acabas de decir. En las personas mayores, además del pensamiento positivo, ¿sabes lo que es más importante? Los recuerdos positivos. Por ejemplo, María Brañas, que tiene 117 años, ¿sabes en lo que piensa todo el rato? Tiene idealizado a su padre. Su padre ha sido un gran periodista en España y en Estados Unidos y lo tiene idealizado. Entonces el recuerdo suyo es que su padre ha sido para ella su héroe. Y eso es lo que te da vida.
¡Qué bonito!
Claro, porque si tú te estás culpabilizando de todo lo que no has hecho, te mueres. ¿Por qué no habré hecho esto? ¿Y por qué no habré hecho lo otro? Pues vuelve para atrás y vuelve a hacerlo y te sale mal otra vez. Que lo que ha pasado, déjalo que se vaya.
Mira, tenemos un problema, Mariano.
Venga, dime.
¿Uno nada más?
No, te digo, Mariano y yo tenemos un problema porque somos aquí los más... Es que nos quedan 35 años para ser pacientes del doctor 35 de Manuel.
Más.
Porque tenemos 36, somos unos críos, que no tengamos 100 o...
Pero escúchame, yo creo que el positivismo no tiene edad. Debemos ser positivos toda la vida.
Mariano, tú y yo somos positivos.
Yo sí.
¿Y tú?
Yo lo dudo de ti alguna vez.
No, ¿tenemos sentido del humor?
Eso sí.
Nos reímos
eso,
de la vida.
Eso es un síntoma.
Nos reímos de la vida.
Es un síntoma de inteligencia. Si no hay gente que sea... vamos a ver. Y yo soy muy claro. El que nunca dice una gilipollez, jamás va a decir algo interesante tampoco.
Exactamente.
¿Vale? O
sea, gracias, Mariano.
Alguna vez tienes que decir alguna chorrada y tal. Y el sentido del humor es una de las bases fundamentales para la inteligencia. O sea, quiero decir, los animales no tienen sentido del humor. Inherente al ser humano, evidentemente.
Mira, Mariano... Vosotros, todos los que estáis aquí, ¿sabéis los problemas que habéis vivido cómo son? Pequeñitos. Chorradas. Claro. Estas personas han superado Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pandemia de la gripe, pandemia del COVID y guerra civil. ¿Sabéis lo que me ha dicho mi querida Dolores hace unos días? No. Manuel, lo único que no quiero con 110 es volver a vivir otra guerra. Claro. Nada más, ya he pasado muchas.
Claro.
Eso sí que es un problema, no es la chorrada de tengo esto, me falta el otro, no. Eso sí que es un problema.
Hace tiempo me dijeron a mí una frase muy bonita y era que cuando tienes un problema, intentes focalizarlo a qué te diría tu yo del futuro. Porque claro, nos focalizamos, por ejemplo, ese niño chiquitito, si fuéramos pequeños, he perdido mi boli favorito en el colegio, a día de hoy es una tontería. Pero ¿y si el problema de a día de hoy te lo planteases a tu yo del futuro con esos 80 años o esos 100 años, ¿realmente tendría importancia?
Hombre, a mí me quitas un Bic y te reviento.
¿Yo qué? A
Teodora, que vive en el Escorial, le quitas sus chocolates con churros.
Wow.
Entonces ya...
Perdóname, pero ahora mismo me has demostrado que esa mujer es sabia.
Es sabia.
El chocolate con churros es algo que, vamos...
Le encanta, además, tomárselo con su pastilla de la tensión. Me dice, me tomo mi pastillita y el chocolate,
con churros.
Y ¿sabes lo que más me gusta? Decir, qué rico, Manuel. Y digo, pues voy a irme contigo a tomar otro chocolate. Me lo paso como un
podía tomarse la pastilla, el chocolate con churros y al terminar decir, toma tensión, toma.
Pero ¿sabes una cosa, Ángel? Cuando estás con una persona de estas, te das cuenta de que todo es sustancial.
Claro.
Lo más difícil en la vida es poner un caparazón, mi padre lo hacía muy bien, un caparazón para que nada te haga daño. Qué difícil, querido, qué difícil. Sí. Es muy fácil decirlo. Mi padre, por ejemplo, lo que hacía a sus 98, cuando llegaban sus hijos o nietos a casa, es no preguntar. Dice, cuando preguntas, la gente se vuelve crítica, con lo cual yo no pregunto. Bueno. Y te va bien, es decir, te creas tu propia muralla porque somos muy vulnerables emocionalmente. Lo que más daño nos hace y mata son los conflictos emocionales, los conflictos de cualquier tipo. Hay que escapar como sea. Es mejor tener paz a tener la razón. Acordaros, esto es una frase mía. Mucho mejor.
Es muy buena.
Wow. Es mejor,
loro con eso.
Es mejor, díselo a tu querida Nieves. Mejor tener paz que tener la razón.
Ay, lo siento. Se te han caído los cascos al suelo.
Ya le ha subido la tensión.
Ya le ha subido.
Pero sobre esto...
A ver, te he dejado descolocado.
No, porque tenía la pregunta ya.
Perdón, dime.
O sea, es peor, por ejemplo, para la tensión, que es el, como dices, Mariano, es el desconocido, el que está ahí y no le ves.
Sí.
Entonces, es peor, la tensión emocional, cuando por algo emocional te sube la tensión, es peor que por tener un problema de cuerpo. O sea,
no es ni peor ni mejor.
¿Me has entendido lo que te quiero decir?
Perfectamente. O sea, perfectamente, pero te vuelvo a recordar que cuando es más, aunque nosotros llamamos de carácter idiopático, es decir, de origen desconocido, el 90%, hay otros casos pequeños que son porque tienes un estrechamiento en la arteria renal, que no es lo normal.
Lo normal es idiopático.
En lo emocional, ¿por qué se dispara la tensión? Primero vamos al origen. Se dispara porque hay una descarga de adrenalina, es decir, tu sistema nervioso actúa sobre las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, se produce una descarga de adrenalina y la adrenalina aumenta la tensión y la frecuencia cardíaca. Hace un momento Óscar me enseñaba su reloj, me dice, mira Manuel, estoy en 73, perfecto, porque está tranquilo y relajado. Pero si a ti te dan mañana una mala noticia o una buena, si te llamara doña Manolita para decirte que te han dado, tocado 3 millones de euros, wow, también te puede producir una frecuencia cardíaca elevada, la noticia.
Está claro. Yo quería retomar una cosa y al hilo un poco de lo que dices, ¿no? Ahí yo recuerdo siempre aquel chiste famoso que decía, ¿y tú cómo te conservas tan bien? Decía, porque no discuto con nadie. Dice, venga, coño, va a ser por eso. Y dice, pues no será por eso. Ya está metiendo eso.
Mira, Mariano, me acabas de hacer una pregunta que me recuerda, yo quería mucho a José Luis Villayonga, no sé si te acuerdas del escritor, lo quería mucho. Y en su libro, él, cuando habla del rey don Juan Carlos, le dice al rey, ¿usted qué ha aprendido de Franco? ¿Y sabe lo que le contesta? A escuchar y callar. Con esto que te quiero decir, Mariano, si a ti te están pinchando o te digo, oye, Mariano, vienes despeinado y te enfadas, estás muerto. Lo mejor es, pero qué difícil es el silencio, amigo mío, callarse cuando te están metiendo una puya. Ahora, como te calles cuando están metiéndote una puya, es cuando triunfas.
Está claro.
Porque tu organismo lo tienes controlado.
Yo controlo el organismo que no ve. A mí me han llamado siempre cuatro patas.
¿Sí? ¿Sí? Yo callado. ¿Lo controlas, Mariano?
Sí, sí, pero mucho.
Y a mí cuatro ojos. Sí, sí, sí.
A mí,
pero ¿por qué siempre sale el 4?
No, no, pero o sea, cuando alguien intenta hacerme daño con algún comentario y tal, mi posición es la de la posición pasiva de decir,
qué inteligente.
Pobrecillo,
oye, ¿no? Ahí ganas la batalla, ¿eh? Claro. Ahí ganas la batalla.
Manolo, te tengo que decir una cosa. Yo desde que has llegado al programa te estaba mirando porque digo, aparte de actor de teatro, te me parecías a alguien. Y te pareces a José Luis de Villalonga.
Pues,
es que eres idéntico.
¿De verdad?
Es que eres idéntico.
Pues,
yo conocí a José Luis Villalonga en Tómbola, fue mucho.
Ah, claro.
Fue mucho a Tómbola, un personaje muy inteligente y aprendías mucho. Y te pareces un montón.
Pues mira, he cenado hace poco con su mujer, con Silian.
Silian dijo,
no te confundió, ¿no?
No, me dijo, no puedo cenar contigo, Manuel. No puedo cenar contigo.
No me extraña.
No me puedo cenar.
También Silian
su viuda.
Sí, vino a Tómbola muchas veces.
Es que él era muy amigo. Yo tenía un gran amigo que he sufrido mucho, que es Nito Foncuberta, y era íntimo de José Luis. Entonces, como veraneamos en Palma de Mallorca, pues nos veíamos de vez en cuando y tal. Y bueno, José Luis era. Pero fíjate esa frase: ¿qué has aprendido? Escuchar y callar. Eso es, Mariano, te he dejado, por lo menos te he dado una buena.
Me encanta.
¿A qué es buena?
Sí, me encanta, muy buena.
Ahora, ¿es que eres capaz de conseguir eso?
Creo que además tendríamos que practicarlo más. Porque hay veces que en lugar de hablar es como que estuvieras ladrando, porque dices, bueno, estás soltando unos argumentos tan chorras y tal que dices, si lo pensaras realmente, no decías nada. O sea,
tú notas cuando te excitas que cambia tu organismo,
lo notas. Está claro.
Pero ese cambio, Ángel, os voy a dar una malísima noticia.
Vaya.
Cuando ese cambio se produce una vez, dos veces y tres, no pasa nada. Pero cuando ese cambio lo tienes que ir adaptando tu organismo a ese cambio, puedes entrar, que eso es la fase de adaptación, puedes entrar en una cosa que ya es difícil de curar, el agotamiento psicosomático. El agotamiento psicosomático para mí hoy es mucho peor que un cáncer, porque un cáncer diagnosticado a tiempo yo lo curo. Un infarto lo curo en 24 horas, pero el agotamiento psicosomático que te estás arrastrando por el suelo es muy difícil.
Lo que toda la vida se ha llamado el bucle ese de los huevos. Entrar en bucle.
Llámale como quieras.
Sí, sí.
O sea, yo le llamo, como le llamaba Hansel Gies, el agotamiento. Entonces, ¿eso por qué es? Estás expuesto a un factor que te estresa y una de dos. No me mires así, Ángel. No me mires así. O aprendes a gestionar. Tú eres muy emocional.
Sí.
Eres un tío que has llegado aquí para sufrir, ¿no ves?
No, tampoco es eso. No, eso no.
Pero tú, Ángel, eres un tío...
Yo la vida.
Muy, ya, tú sabes disfrutar, pero eres muy emocional.
La gorra esa que tienes que poner nacido para sufrir...
Es emocional. ¿Estás de acuerdo que es muy emotivo?
Y además te digo una cosa. tiene, bueno, no quiero darle, porque es mi amigo, no quiero...
Dilo, así, si es preciso, dilo.
Además de emocional, es como la magnesia, le echas un poquito de agua y ya sabes lo que hace la magnesia, ¿no? Y sube así inmediatamente.
¿Sabes, Mariano, cómo compensan las personas de más de 100 años o de 110, cómo compensan ese parte emocional, ese estrés emocional? Pero ya demostrado científicamente, con espiritualidad. Yo no sé si vosotros tenéis fe o no, no lo sé. Pero hay una cosa que si os digo, yo de momento tampoco conozco, pensad que en España hay 20.000 y en el mundo hay casi 1 millón de personas que pasan de los 100. Pero en general, yo los que conozco tienen todos una aureola espiritual y mucha fe.
Es que eso es muy importante, me parece, ¿no?
Mucha fe. Y en esto de fe, os voy a decir algo que estoy gratamente feliz. Si te cuento que nuestro querido Ramón Tamames se ha hecho converso y el otro día en el funeral de su hijo he sido el primero en ir a comulgar, ¿cómo te quedas?
Me lo han comentado, wow. Y he dicho yo, coño...
Yo lo he vivido porque iba de brazo, ¿eh? Claro. A comulgar. Entonces, eso es maravilloso.
Sí.
Me miras con cara de escéptico, Ángel. ¿Por
no,
qué? ¿Por qué
no,
me
diagnóstico. Él piensa que no le pasará nunca, pero más yo estoy convencido de que sí. A ver, un estupendo sindicalista como Ramón Tamames, un padre de la Constitución, como y ahora llegas tú y dices, no, a mí eso no me pasa. Ojo.
Pero a lo mejor también lo que dice Manuel, la espiritual, también se puede entender sin ser religioso. O sea,
no hay que mezclar.
No es necesario mezclar.
Tú no tienes que mezclar. Claro. O sea, la fe... No es, o sea, tú puedes creer, o sea, son cosas diferentes.
Claro, la fe es autónoma,
tío. La gente
tiene
un caos.
La fe es autónoma. La fe no es característica de algo en concreto.
No, la fe es
autónoma.
Es creer en algo, simplemente.
Pero te da mucha fuerza.
Sí.
Y te ayuda a muchas cosas.
Además,
tener
fe. Es la fórmula del trabajo.
Bueno,
fuerza
ahora
por
te digo una cosa.
Fuerza
fe,
por espacio.
Y cuando hay fe, lo primero es... Te vuelvo a poner de ejemplo, Mariano, porque ya yo te estoy haciendo tu retrato robot. Lo primero, ¿sabes lo que es? Lo que tiene Mariano. Creer en sí mismo. ¿A qué crees en ti mismo?
Sí.
Eso es lo que, eso sí, esa es la base. Hombre.
O sea, yo quiero decir, yo me doy cuenta cuando la cago. Eso es importante. Y reflexiono después. Cuando la he cagado en algo,
bueno, todos,
he dicho,
todos,
bueno,
todos, esto ha...
Pero eso no me hace decir, bueno, no voy a hacer... No, voy para adelante.
¿Y el tamaño de la cabeza tiene que ver?
También. Ten en cuenta que yo tengo una almendra importante.
Claro. Hay cerebros de mosquito también.
Por cierto, claro. Que puede estar en un entorno enorme, por ejemplo.
Eso es a donde quería llegar yo.
Por supuesto. Oye, una cosa que no quiero que se nos pase. El tema que te comentaba antes sobre mucha gente que me ha comentado que después de la pandemia y que han sufrido COVID, resulta que tienen un problema de memoria, no exactamente de memoria, pero a la hora del lenguaje, cuando alguien va a expresarse... Hay determinadas palabras que no encuentras en ese momento y se lo, según ellos o según las personas con las que he hablado, me dicen, yo es que tuve COVID y a partir de ahí es cuando he empezado a tener estos problemas. ¿Puede ser eso así?
Sí, si es así, no solo fíjate a nivel cerebral, que es cierto, sino también el corazón, lo que ha hecho el COVID y sigue haciendo es, porque sigue habiendo COVID, claro, sí. Es desestabiliza mucho la tensión. O sea, persona que la tenía estabilizada, de repente tal. Y también desestabiliza mucho la frecuencia cardíaca. Hay muchas arritmias producidas por el COVID persistente. Soluciones las hay. Por ejemplo, los alemanes lo que están es haciéndose cambios de sangre. Vulgarmente llamados cambio de sangre, pero son procedimientos de inmunoabsorción. Sacas la sangre, la pasas por una máquina y en 5 sesiones has eliminado los anticuerpos que te ha dejado ese COVID.
Eso es interesante. Wow.
Claro, y también te ha dejado, porque aquí hay una controversia sobre las vacunas, y gracias a las vacunas se ha eliminado la pandemia, pero obviamente la vacuna no deja de ser un fármaco, como fármaco ha traído también efectos adversos, y hay efectos adversos como la pericarditis o la miocarditis, pero gracias a Dios, en un porcentaje no más allá del 6-7%,
sí, sí.
Pero hay población.
Exacto, sí, sí.
Que ha tenido, pero un porcentaje bajo. Igual que la trombosis, ahora está de moda hablar de que AstraZeneca ha reconocido que ha generado trombosis. ¿Pero por qué ha generado trombosis? Porque el virus en sí también es trombótico. Ah. Piensa que el virus, este virus maldito, el problema más gordo que tenía es que infiltraba el pulmón, de eso se murió mi querido amigo Alfonso Cortina, y que además de infiltrar el pulmón, otro de los problemas que tenía el COVID es que generaba muchos problemas de corazón. y cerebrales. Por eso hay esa parte de COVID persistente.
Tú fíjate que a la hora de buscar cuestiones positivas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? De buscar siempre un subterfugio positivo para poderte agarrar a él como si fuera un clavo ardiendo y de esa manera salir hacia adelante, ¿no?
Sí.
Sacar un poco de contexto ese mal rollo, ¿no? Que vamos a llamarlo de esa manera, ese mal rollo que se te crea. Cuando empezó el tema del COVID, y yo me enteré de que era una mielitis en realidad, yo tuve polio de pequeño, ¿no? Entonces, algún amigo me comentaba, pues tú debes tener anticuerpos porque si tú te dio la polio seguramente, como es una mielitis y tal. Y entonces, pero luego me enteré que no tiene nada que ver. Pero fue un clavo ardiendo al que yo me agarré al principio de la pandemia, fíjate.
Pero psicológicamente siempre buscas un apoyo. Exacto, o sea, psicológicamente cuando te sientes arropado o apoyado estás más fuerte.
Exacto.
Con lo cual, oye,
o sea, no dejaba de cuidarme con respecto a lo que todo el mundo nos cuidábamos, el tema de la mascarilla, por supuesto meterte la vacuna, evidentemente.
Mira, ¿sabes la gran ventaja que ha pasado? Porque como tú dices, hay que ser positivo. La gran ventaja es que gracias al COVID, la revolución tecnológica de la medicina, que se iba a producir dentro de 20 años, se produce en 5.
Sí.
Por ejemplo, antiguamente una revolución eran 100 años.
Sí.
¿Sabes cuánto duró un cambio tecnológico? 5.
Sí.
Acaba de llegar la inteligencia artificial que se llama AlphaFold 3 de Google, que va a permitir revertir el envejecimiento porque permite conocer y predecir la interacción de las proteínas y de los procesos bioquímicos. Google va a descubrir la reversión del envejecimiento desde hoy. Ha empezado hoy. Es decir, y eso es una realidad. Con lo cual, el COVID trajo una cosa. Aceleró la investigación y la revolución y el cambio disruptivo que va a venir, porque va a haber un cambio.
Es el yin y el yang, evidentemente.
Siempre
tenemos algo positivo,
Y te vas a acordar de mí en una cosa. Cualquier mañana te despertarás, igual que con las Torres Gemelas, un cambio en la evolución de la especie humana. Llevarás un dispositivo de inteligencia artificial pegado a tu cuerpo que te permitirá tener una percepción y saber lo que te pasa. Y superar adversidades.
Wow.
Estamos en esa era.
Entonces, ¿hay fe en que en el futuro del hombre tengamos una longevidad, digamos, importante?
Por supuesto.
Y con una calidad de vida media buena.
Si te cuidas, sí. Si te cuidas, sí. La clave es cuidarse.
Bueno, en tema de predicciones, hay, igual que Nostradamus, hay una mujer que era Baba Vanga, que predijo que se paliarían los efectos del envejecimiento y que luego llegaría un virus, tipo el COVID y demás, que provocaría el envejecimiento rápido, lo de las inteligencias artificiales.
Así
es. Que hay predicciones hechas sobre esto.
Sí, exactamente.
Hay mucho charlatán también.
Vamos a vivir más y mejor. Y además vamos a trabajar menos. Fíjate lo que te digo.
Eso es una maravilla.
Eso lo llevo muy mal.
Lo llevas mal.
Sí, lo de trabajar menos.
Metemos muchas horas,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No, que o sea, a mí me gusta trabajar y esto. Yo recuerdo un conocido mío, fue al médico y le dijo, ¿qué tal lo llevas? Y dice, pues me ha recetado varias cosas, y dice, tengo que fumar 5 cigarrillos al día, no sé qué y tal. Digo, ¿qué es lo que peor lleva? Y dice, lo de cigarrillo, porque yo no fumaba antes. Y dice, digo, pero vamos a ver, tío, o sea, hay gente así, ¿eh?
Hay gente así.
O sea, estoy hablando de una perogrullada, pero esto, ojo, ¿eh? Que hay gente...
Y además te voy a decir algo, el tabaco... Es no perjudicial, envejeces muchísimo más la piel, los órganos, porque piensa que el oxígeno, o sea, la sangre, en vez de llevar oxígeno, pero te quitas el tabaco en 10 minutos, Ángel, fumas, te pones un parche de nicotina mañana mismo y dejas de fumar.
Problema que quieras dejar.
Claro, efectivamente. Claro.
Mira, le voy a decir que fume, pero que te pongas el parche, porque ya el parche se encarga de tu voluntad.
Fumo 5 cigarrillos al día.
Ah, bueno, si fumas 5 me voy a callar.
Se la manda al médico.
Pero hay que creérselo. Hay que creérselo que fumas 5. No. Eso es como los que beben, como los que se beben una botella al día de alcohol.
No,
dice, toma una copita.
Una copita.
No tiene... ¿Cuánta gente?
Grande, una copa grande.
Una copita grande.
¿Una copita? Ponme un poquito de vino.
Manuel, una pregunta. Ángel no tiene buena piel, ¿no?
Ángel tiene piel de. De lo que quieras.
¡Ay, va!
Ángel consigue lo que quiera.
Pero ¿y qué hacer con esos pacientes que llegan a la consulta y les preguntas? ¿Fumas? ¿Bebes? Y sabes, porque el médico lo tiene que saber, que fuma o que bebe, y te dicen, no fumo, ya lo he dejado. Y es mentira, ¿qué les dices?
Pues mira, yo te voy a decir lo que hago. Primero no empezar con esas preguntas porque se cierran en banda.
Claro.
Claro. No preguntes eso porque claro. Es...
Entonces es como los abogados, no preguntes algo que no sabes qué es lo que te van a responder. No,
se cierran en banda.
Manolo, no me lo preguntes. En este programa hoy no me lo preguntes. En otro, probablemente.
No, hemos llegado al final.
Qué pena.
Se nos ha pasado rápido. Oye, doctor, ¿te animas a venir de vez en cuando?
Pues mira, yo vengo cuando tú me digas, Mariano. Me lo he pasado bien a pesar de que no me he reído tanto. Como
genial.
De,
no, no, lo que pasa es que hoy era como en la presentación te hemos respetado un poco. Sí. Pero ya verás, ya verás.
Estoy un poco soso a lo mejor. Pero
por
bueno,
cierto, tengo un chiste para contarte que era un tipo que llegó y le dijo, ha muerto mi abuelo. Y le dijo, ¿cuántos años tenía? De 120. Dice, ¿de qué ha muerto? Dice, del tabaco. Dice, pues me voy a llevar un par de cartones para casa. O sea que, bueno, pues es un chiste. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Ha sido un placer, realmente. Gracias, Oscar Santos.
A vosotros.
Gracias, Ángel Moreno. Gracias, Vero Aguilera. Y al doctor don Manuel de la Peña. Muchísimas gracias. Ha sido un honor realmente tenerte en este programa y esperamos que repitamos.
Cuando quieras y sobre todo con vosotros.
Gracias. Genial. Muchas gracias y a vosotros. Adiós, 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 adiós.